Aquí comienza Tendido 1, el programa taurino de Play Radio con Eduardo Osca. Programa patrocinado por la Diputación de Valencia.
Audiencia de Play Radio, querida familia de Tendido 1. Miércoles 26 de junio, 9 de la noche, aquí estamos fieles y puntuales para hablar de lo que nos gusta, de tauromaquia. Saludos cordiales de Abel Martí, al frente de los controles de sonido y realización. Abel, buena nit.
¿Qué tal, buena nit?
¿Todo a punto, todo perfecto?
Todo preparado.
Estupendo. ¿Habéis fichado un buen portero, me han dicho?
Bueno, ahí veremos, a ver, ¿eh?, qué tal lo hace.
Pero la puerta de Valencia estaba bien cubierta, ¿no?
Bueno, pues ahora estará más.
Hala, pues. Don Antonio Fuentes, el ilustre taulófilo, al frente de noticias y comentarios de Tendido 1 en Play Radio. Buenas noches.
Buenas noches, Eduardo.
Está usted, tiene unos cargos aquí cada vez más,
sí,
rimbombantes.
Lo que pasa es que el sueldo no me lo aumenta, ¿no?
Bueno, pues comenzamos esta noche Tendido 1. Nuestro querido invitado Gonzalo Pinar, secretario de la Sociedad Asociación Taurino Cultural y Gastronómica de Tinto y Oro. Es un hombre que se dedica a las finanzas, tenía una visita a última hora de la tarde y nos acaba de llamar que se retrasará unos 10 minutitos, pero en breve tendremos aquí a don Gonzalo Pinar, secretario de Tinto y Oro. Y también te hemos prometido que en breves minutos también llamaremos a el presidente de la Federación Taurina de Madrid y de la Unión Taurina de Federaciones de España, Jorge Fajardo, que nos contará pues todo lo que ha ocurrido en San Isidro, las puertas de Madrid, unos premios que dan, y toda la zona de Madrid, cómo está, se está desenvolviendo la temporada taurina por allí. Antonio,
dígame,
¿quieres que aprovechemos, antes de que venga Gonzalo, y variemos un poco el tema del programa y nos cuentas alguna noticia, de por lo menos de lo que es la Escuela de Tauromaquia de Valencia, que tenemos a alumnos consolidados y alumnos que están saliendo de nuevo, que los tenemos, yo creo que en el candelero. Hay quien dice en el candelabro.
En el candelabro, decía aquella. Sí, cómo no. Por ejemplo, el Niño de las Monjas, el 18 de julio va a torear en Sevilla y el 19 en Roqueta de Mar. La novillada de promoción del 2019.
En Roquetas de Mar, perdona, ¿qué día has dicho?
El día 19.
¿19?
En Sevilla son tres festejos y luego el día 25 será la final. Luego
Perdona, Antonio, es que me interesa lo de Roquetas. Sí, ¿el 19 de julio tenemos algo en Valencia ya? No.
No, todavía no. No me coge.
Es
no
13 y 14 y luego
no tengo el calendario a mano, pero no creo.
Vamos a buscarlo porque es interesante esto. Sigue, perdón, Antonio.
Vale. Luego, Miguel Polope, el pasado miércoles, toreó en Granada. No pudo conseguir ser el ganador del segundo certamen de la Fundación José Tomás. Miguel, en su primero, cortó una oreja y en el segundo falló con los aceros y oyó dos avisos. Miguel, que no se venga abajo, con eso no pasa nada, se aprende a matar, pero la clase y la torería la lleva dentro y a él le sobra. El certamen lo ganó el mexicano Emilio Robledo. Luego también cortó una oreja el día 24 en Albacete. Es decir, continúa el progreso que viene a desembocar ahora en el mes de julio, en la feria, que va a debutar con caballos. Y el domingo, Borja Collado salió a hombros en Granada, después de cortar una oreja en cada uno de sus novillos. Si no llega a pinchar, en el primero podía perfectamente haber cortado dos orejas. Borja sigue contando sus actuaciones por triunfo. Pronto lo veremos en Valencia junto a Miguel Polope, como acabo de decir, que hará su debut con caballo. Enhorabuena, Borja.
Hombre, claro, Borja, ¿qué día debuta? El 20... Yo tengo por aquí, Antonio, y tú también, la rumorología, que creo que la novillada donde debuta Borja con caballos es el 25 de julio, el propio día de San Jaime. Novillos de Zacarías Moreno para el Rafi, Borja Collado y Miguel Polope.
Sí, si quieres, ya que has nombrado esto, la semana pasada di yo un apunte. Concretamente dije que la corrida estrella...
Hay que dejar claro, Antonio, que estos son rumores de momento, hasta que salgan oficialmente.
La semana pasada te dije que los toreros que se estaban barajando, y creo que acerté en todos, por lo que se hará cuando salgan los carteles, pero la rumorología, y creo que esto es con un 90% lo que voy a decir ahora. Yo di como noticia la corrida estrella, que era con Luis Toros de Luis Algarra, y decía que era Castella, Manzanares y Roncarrey. Hay un cambio y va a entrar Ureña. Manzanares se cae del cartel porque Ureña, como triunfador de San Isidro, ha pedido esa fecha y a Manzanares le han ofrecido otra y no ha querido. Por consiguiente, ha quedado fuera. Luego, el día 27, Toros del Paralejo, que también se anunció la semana pasada, con Emilio de Justo, Román, y si está recuperado, y posiblemente López Simón. También anunciamos Toros de Montalvo, que esto va a ser, se rumorea, parece ser de que todo va en serio, una corrida de valencianos. Jesús Duque, Barea y Jesús Chover.
Eso sería bonito, Antonio.
Cabe la posibilidad de que entre en el cartel, por uno de ellos, Pascual Javier. Ojalá, porque Javier...
Pascualín, pobre, sí, se lo merece.
Sí, yo creo verdad, que se lo merece.
Entonces, Antonio, perdona que te corte, pero no es cortarte, es que sigas informando del tema de Valencia, porque es interesante y la afición aquí en Valencia, en las fechas que estamos, le interesa saber. El certamen de escuelas de los alumnos de la escuela va a ser 13 y 14, sábado y domingo, y luego el 20.
Y luego el 20.
Que es sábado.
Exactamente.
Luego, el día que torea el Niño de las Monjas en Roquetas es 19, que es viernes. O sea que tenemos, podemos ir a verle, quiero decir que 13 y 14 y 20, certamen de la Escuela Taurina. Y lo que se anunciaba para el 21, que se anunciaba una novillada sin, eso no está claro aún. Novillada sin caballos, no está claro será.
No.
Está claro, la novillada con caballos, que ya que empieza la feria, el 25
está
de
claro,
julio.
El certamen, y luego tenemos el día 25... que es la novillada, el viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28, que son las tres corridas.
Ahí acaba la feria, tres corridas de toros, 26, 27 y 28, la novillada con caballos, el 25, y la escuela, el certamen internacional de escuelas taurinas, 13, 14 y 20.
Sí, señor, así es.
Perfecto. Bueno, es que me ha pedido mucha audiencia que aclaráramos eso, y ahí queda aclarado. Yo creo que no, de lo que dice... El taurófilo no va a variar mucho, ¿no, Antonio?
Yo digo que un 90 y tantos%. Me puedo equivocar, pero con un 90 y tantos% y debe de estar al salir ya los carteles. Luego quiero resaltar que el pasado jueves en Alicante, en una clase práctica, causó una gratísima impresión Manuel Caballero, hijo. Cortó dos orejas y un rabo.
¿Hijo de Manuel Caballero?
De Manuel Caballero. Y hablan y no acaban de este chaval. También toreó otro valenciano. Poco a poco van saliendo de la escuela, ya hay una nueva jornada, Eloy Sánchez, de la Escuela de Valencia, que también estuvo formidable y cortó dos orejas. Los añojos eran de la ganadería de Daniel Ramos, y al cuarto y al sexto se le premió con vuelta a ruedo y los restantes dieron muy buen juego.
Eso me alegra, Antonio, porque sabes que Daniel Ramos es muy amigo mío y tuyo, y me alegra que Daniel empiece a triunfar en las novilladas. Perdóname, Antonio, que corte un segundo, porque acaba de hacer su entrada triunfal, tal como hemos anunciado hace 5 minutos que hemos comenzado el programa, don Gonzalo Pinar. Gonzalo, buena nit.
Buenas noches.
Gracias.
Eduardo,
te hemos anunciado,
por los
nada,
cinco
nada,
minutos.
Nada. Te hemos anunciado bombo y platillo, secretario de Tinto y Oro, gran aficionado y tal, y hemos excusado o justificado tu retraso en que yo, que entiendo de qué va el tema de las finanzas y el tema bancario,
sí.
En mi época, cuando empecé, los clientes venían al banco.
Ah, eso se ha acabado. Eso se ha acabado.
Y hoy tienes que ir tú a casa del cliente a la hora que el cliente te dice y el día que te dice para conseguir un fondo de inversión, colocarle cualquier cosa. ¿Has tenido éxito esta noche o qué?
No me quejo. Pero ha habido que disputar con asesores fiscales también, que esos son más complicados.
Bueno, pues que sepáis que el tema bancario es un oficio muy duro. Sí. Y Gonzalo Pinar, además de la afición a los toros, ha dedicado hoy el tiempo a estar aquí en Tendido 1. Pero permíteme, Gonzalo, que corte ya tu presentación. Ha sido presentado antes y tal. Y Antonio Fuentes, permíteme, pero ya tenemos al teléfono al presidente de la Federación Taurina de Madrid, tal como teníamos anunciado, y presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de España, un hombre que está dejándose la piel por el bien de la tauromaquia, por el fomento, porque la tauromaquia esté viva, y ya no solo en Madrid, porque es un hombre que yo creo que si antiguamente habían kilométricos aquellos, ¿te acuerdas, Antonio, que habían en el tren kilométricos? Antonio, a Jorge Fajardo, la Renfe le hubiera dicho, mire, usted no lo hacemos más porque ha quemado ya 14.000, tiene usted el cupo pasado. Don Jorge Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Eduardo.
Y gracias por estar aquí, porque sabemos de tu...
Saludo a ti y a todo tu equipo.
De tus múltiples ocupaciones. Pero queríamos, después de un San Isidro como el que hemos pasado, que parece ser que la nota general ha sido de un notable alto, pero también que nos cuentes un poco, Jorge, ya que tenemos aquí, vamos a aprovechar pues un cuartito de hora, 20 minutos contigo, todo lo que podamos, porque quiero que nos hables de San Isidro, de lo que pasa en el entorno de Madrid, Colmenar Viejo, tu pueblo, Villalba, de esos premios anuales que das o reconocimientos anuales de Puertas de Madrid, cuyo premio, la estatua que dais, que es una maravilla, está hecha por un valenciano. Cuéntanos, empieza por donde quieras. Vamos a empezar por San Isidro, a ver.
Bueno, vamos a empezar por San Isidro. Bueno, es una feria, como tú bien has dicho, de notable alto. Una feria que a priori nadie dábamos un duro por ella, porque, en fin, se decía que era una feria que no estaba acorde con la categoría de Madrid, que eran demasiadas corridas, pero al final había una cosa que había que observar. Es que todos los carteles, pues tenían un pequeño argumento, porque en todos los carteles pues había algún torero emergente, toreros que habían triunfado en Madrid, en fin, había interés en los carteles, lo que pasa es, claro, que no había ese tirón que puedan tener las figuras. En el caso de figuras que se quedaron fuera, tampoco se quedaron tantas, porque y tampoco Madrid las ha echado de menos, esa es la verdad. El caso de Morante y Manzanares, bueno, pues son toreros que, bueno, Morante todavía tiene su rol de gente que le sigue y tal, pero vamos, el caso de Manzanares, pues en Madrid no es un torero que, como tú bien sabes, es un torero que en Madrid, aunque ha triunfado no más que una vez, pero que es un torero que en Madrid pues lo tiene difícil, al igual que pasa con el Juli, ¿no? Juli vino al final a sustituir a Ponce, una feria marcada por un sorteo dirigido de 10 corridas de toros, 10 matadores, y el sorteo también, bueno, pues empezó tocándole el gordo en el sorteo Roca Rey y la corrida Adolfo Martín, lo cual tuvo una expectación grande. Ha habido muchísimo público en la plaza, ha habido un promedio de casi 19.000 personas por corrida, en 30 y tantos festejos, creo que está muy bien.
Hombre, y, a ver qué espectáculo... 34 días seguidos reúne pues a tanta 600, gente.
600 y pico mil personas.
Ya me explicarás.
Y luego ha habido otra cosa positiva. Parece que hay un cambio de tendencia y la juventud está yendo a los toros. Y ha habido mucha juventud en los toros. Pues eso es una parte que es positivo, lógicamente, para la fiesta. Quizás, pues en el aspecto negativo de Madrid, luego analizaremos un poquito la actuación artística y ganaderas. En el aspecto de Madrid, pues ha habido... Pues yo creo que no debería ser, resulta chabacano, ¿no? Que cuando se está toreando, incluso en el silencio de las faenas, o incluso cuando se va a preparar el toro para matar, o pues salen de vez en cuando algún vociferante diciendo viva España, viva el rey, viva la república, bueno, que se ha convertido en una plaza de talanquera, ¿no?
Eso lo hemos criticado aquí, Jorge, perdona, lo hemos criticado aquí. El miércoles pasado estuvo aquí el doctor López Almenar, que es un gran aficionado aquí en Valencia, y va mucho a Madrid, va mucho a Sevilla, o sí, va a muchas plazas. Y criticamos un poco, comentamos un poco en plan negativo, incluso él se atrevió a decir, el doctor López Almenar, que algunos de esos comentarios puede que hayan provocado una acogida, porque es que esté un torero ahí
porque
así...
Se hacen en momentos totalmente inoportunos.
Exacto, tú lo has dicho.
Inoportuno durante la lidia.
Jorge, perdona, buenas noches. Soy
Hombre, Taurófilo.
Tu amigo Taurófilo.
¿Cómo estás?
Sin entrar en detalles, muy bien. Tú también, ¿verdad?
También.
No, que te quería decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es inoportuno, que si viva el rey, que si viva España, pero en definitiva eso al torero no le provoca una acogida. Yo lo que veo más grave todavía, que se le quiera dictar al torero la faena que tiene que hacer, dónde se tiene que poner, eso es lo grave.
Si no es que le provoca
eso es lo grave.
Pero que esos ruidos, esos runrunes, eso también le puede producir falta de concentración. Un torero está totalmente concentrado con el toro y sobre todo que lo hacen, incluso se ha hecho este año a la hora de preparar al toro para matar, incluso eso es complicado. El torero puede perder concentración, hombre, y por supuesto, el decir dónde tienes que colocarte, dónde tienes que ponerte, pues yo creo que eso se le corrige. Yo creo que los toros, que es una fiesta democrática, yo creo que el juicio de valor pues se debe someter a la finalización de la actuación del torero.
Exactamente.
Entonces, el público, que es soberano, emite su juicio de valor, o aplaude, o pita, o...
Totalmente de acuerdo. Yo no voy al teatro y le digo al actor lo que tiene que hacer, claro, ni lo que tiene que decir. Me gusta la obra, aplaudo, y no me gusta, pues nada.
Pues eso es una de las partes negativas. Y otra también negativa, que lo voy a decir, aunque, en fin, la tendencia a la juventud, la plaza de las ventas ha vuelto otra vez. Se ve que ha vuelto a ser acontecimiento social, los toros, pero hay otra cosa que también es negativa. Los gin tonics, subiendo, bajando con gin tonics, con vasos que a veces se les cae, a veces manchan el tendido, suben, bajan en cualquier toro, entran en el tercer toro, depende de quién toree, en fin, todo ese tema también había que vamos, no sé, cambiarlo, claro, sí, que si se pone
mantener
un poquito de seriedad. Pues yo creo que también eso al final se convierte las ventas en un bar de copas.
Claro, mantener
tampoco eso es positivo, ¿no?
Mantener la disciplina que siempre han tenido los toros, hombre, la elegancia,
liturgia,
¿no? Claro.
La liturgia que tiene el espectáculo taurino. Y ya lo digo, aunque es positivo de la juventud, por otro lado, bueno, pero no solamente es un joven lord del gin tonic, ¿eh?
Sí,
es que se ha convertido ya en un hábito que me parece muy bien para el que tenga la explotación de los bares en la plaza de toros. Pero que lógicamente hay espectadores que molestan
claro,
subiendo, bajando escaleras, entre toro y toro salen, entra, y luego las ventas, que no es una plaza cómoda en pasillo y en escaleras.
Sí, que para salir y entrar estás media hora, claro.
Sí, y entras empujando y en un momento determinado se te cae la copa y se le cae a uno encima un traje, en fin. Es también muy muy desagradable.
Hay que poner orden.
Jorge, es que se están perdiendo las buenas maneras y la educación taurina. Y otra
claro,
cosa
liturgia,
y otra
cosa
y otra cosa que había que corregir, pero a marcha forzada, es cuando un torero sale por la puerta grande, el poco respeto que se le tiene y las barbaridades que se cometen, y el vestido de torear se lo hacen polvo. ¿A cambio de qué? Porque el que pega ahí un puñado y se lleva, yo no lo sé eso, para que lo quieren ni mucho menos. Lo que hay que hacer
pues esto...
es, cuando sale un hombre por la puerta de las ventas o de la plaza que sea, porque se está extendiendo, es aplaudirle y respetarle.
Ya, pero tú sabes que hay unos costaleros que son profesionales, pero en torno a esto se tira gente que no es profesional y que todo el mundo quiere acariciar al torero, acercarse al torero. El torero es el ídolo en ese momento. Y por supuesto que tenía el respeto. Yo recuerdo, ahora que no se hace, pues yo recuerdo que en la época de Franco, digo por la época de Franco, porque es verdad, había esa salida en el espectáculo taurino y salían los toreros por la puerta grande con dos caballos de la policía armada, los entonces que los jóvenes los llamaban los grises,
custodiados
con dos caballos grises y los costaleros sacando hombros al torero para que la gente no se arrimara, y subían así andando y no salían solamente hasta la puerta, hasta la calle de Alcalá, que le recogía el furgón, subían andando hasta la plaza de Manuel Becerra con ellos. O sea, que era, pues eso, esas liturgias se van perdiendo. Pero bueno, el contenido luego de la feria, en el capítulo ganadero, de luego ha sido una feria muy buena, muy buena. Ha habido, a lo mejor no ha habido una corrida, es decir, una corrida de 10, una corrida completa, pero sí ha habido toros importantísimos, ¿no? Empezamos... y corridas interesantes porque ha habido que los encastes Santa Coloma Alba Serrada han funcionado perfectamente. La corrida de la Quinta fue interesante, la corrida de José Escolar muy interesante, tuvieron su chispita, mantuvieron al público de luego sin comer pipas en el tendido, Luego la corrida de Vitorino soltó un toro muy bueno, la corrida de Adolfo, tres toros extraordinarios, y luego la corrida de Valdellán, que salió una corrida extraordinaria. Han premiado muchos jurados con el premio a la mejor corrida, y un tercer toro, Cara Sucia, que fue un toro excepcional. Otra corrida muy completa fue la corrida de en el Castelomet, fue la corrida de Santi Domet, que fue la última corrida de la feria, una corrida también muy interesante, y hubo un toro que fue el mejor toro de la suerte de Varas, el sexto toro, el toro de Juan Pedro Domet, que le hizo una gran faena a este joven revelación, David de Miranda, toro de Parladé, de Roca Rey, toro de Montalvo, que le tocó a Luis David Zadame en segundo lugar, toro de un toro también muy muy importante de Fuente Imbro, que le tocó a Miguel Ángel Pereira. En fin, yo lo estoy hablando de memoria, no tengo ningún papel aquí en la mano, pero vamos, ha habido...
Tú lo tienes en la cabeza todo, Jorge.
Muchísimos toros importantísimos y que, bueno, que han servido pues para las faenas de... para las grandes faenas de toreros. Y empezando por las grandes faenas de toreros, ha habido... Ah, bueno, una corrida que se me olvida. Hablando ya de faena, ahora me vuelvo a la corrida, esa corrida de Torrealta, que tampoco nadie apostábamos por...
Muy bien.
De Torrealta, perdón, de Zalduendo.
Zalduendo, sí.
La corrida de Zalduendo, que nadie apostábamos por ella... Y que de verdad fue una corrida muy buena y que propició un triunfo impresionante.
Y luego también,
¿te refiero a la de Zalduendo, el primero de Antonio Ferrera?
Sí, no, pero en general la corrida, sí. Tuvo toros interesantes, hubo cuatro toros que sirvieron, y sobre todo el primero fue un toro excepcional también.
Y luego,
ha habido toros muy buenos.
Y luego, Jorge, los toreros emergentes que decíamos, los que llamamos emergentes, que muchos ya están ahí, pero decíamos, a ver qué tal, han dado todos un tono más que...
Bueno, ha habido de todo. Ha habido toreros emergentes, toreros jóvenes, el caso, bueno, a destacar Román ha estado francamente bien,
muy bien,
ha estado
muy
valiente, se la ha jugado todas las tardes. Es un hombre que torea, tiene un valor totalmente natural, es un
perfecto
torero que torea con mucha verdad. Quizá a lo mejor puede tener carencias técnicas y de oficio, ¿no? Porque
sí, pero en Madrid se le quiere y se le reconoce.
En Madrid se la ha respetado, se la ha querido y tuvo en sus actuaciones, ha estado francamente bien. Luego otro torero que ha sido revelación, pues hombre, ha sido dos toreros jóvenes, como ha sido Pablo Aguado, que ya apuntó en otoño el año pasado, este año en Valencia también apuntó en la corrida del Currucén, que fue un pajero a verla, y Pablo Aguado, que ha sido luego triunfado en Sevilla y que en Madrid, bueno, en Madrid formó un verdadero escándalo, no se veía, no, ese día el silencio en la plaza se cortaba con una cuchilla de Gillette, aquella de afeitar. Era impresionante ese silencio y esa forma
de
torear de
Jorge,
Pablo Aguado,
¿sabes? Jorge, con decir que los gin tonics no se tomaron durante la lidia del toro, sí, que estaba Pablo, bueno, Aguado, con eso te digo bastante.
Pero bueno, no se tomaron nada, tenían, sí, la mano, pero por lo menos no salían ni se movían. Y era el sexto toro y nadie se movió de los tendidos, eso fue una cosa importantísima, fue una faena cumbre. Por eso la faena, además de los sextos toros, ¿no?
Sí.
Pero vamos con los jóvenes. Luego otros que, bueno, otros emergentes, ya no jóvenes, como Emilio Justo, que estuvo muy bien. Luego toreros veteranos con muchos años de alternativa, que han estado muy dignos, como López Chávez con un toro de cuadri, Fernando Robreño con la corrida de Pepe Escolar, o
Curro Díaz, por ejemplo.
Eugenio de Mora. Bueno, Curro, sí, Díaz... ha estado regularcito, ha podido dar más de sí, porque el toro, el día de Zalduendo, Curro Díaz tuvo un toro igual que el de Ferrera, igual que el cuarto de Ferrera, que se fue el quinto de él. Ferrera le cortó las orejas, que era el manso, el toro huido, que se rajaba, que se iba a tablas, y ahí Curro Díaz era un toro de las mismas características, no lo supo mantener como lo supo mantener Ferrera. Ahí se vio cierta diferencia. Fíjate, Curro Díaz es un torero que a mí me gusta, sí. Y luego otro torero.
Hombre, perdona, Jorge, pero en el segundo suyo, después de la acogida de Román, que le brinda precisamente el toro a Román, que estaba en la enfermería, ahí estuvo, después de pasar el trago de la acogida de Román.
Bien, pero es... muy despegadito.
Vale.
Muy despegadito, ¿eh? Y sí, yo creo que en Madrid ya también se ha visto los toreros que torean muy despegados.
Ya le he dicho, sí, Jorge, ya le he dicho a Antonio Fuentes que tú eres muy imparcial, que no eres, sí, sí, reconoces...
Totalmente objetivo.
Exactamente, o sea, exactamente. Jorge, ¿qué? Perdona, pero no sé si lo conoces, te quiere hablar, me está ya un rato diciendo que le deje, vamos a intervenir, ya le digo que cuando quiera. Gonzalo Pinar es el secretario de la Asociación de Tinto y Oro, que tú bien conoces, y además es hijo de cirujano taurino, del doctor Pinar. A ti te tiene que sonar el doctor Pinar en Valencia. Pues Gonzalo es un joven, pero que de tauromaquia está muy muy enterado y te quiere comentar alguna cosilla. Jorge, perdone.
Bueno, no, pues, ¿qué tal, Jorge?
Muchísimas, bien, muchas gracias.
Sí.
Y enhorabuena por estar ahí ocupando un, sí, cargo en esta entidad tan, tan extraordinaria como es Tinto y Oro.
Jorge, un saludo. Mira, nada, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, sí que respecto a... Yo sí que creo que a la feria de notable alto o incluso rozando sobresaliente, para mí. Yo creo que ahora mismo, y en San Isidro y antes en Sevilla se ha comprobado, que el momento ganadero que vivimos es muy bueno, en el sentido de que cada vez la selección se está notando que es mejor. Desgraciadamente también se están perdiendo encastes y eso es una pena, pero sí que es verdad que yo en Madrid hacía mucho tiempo que no veía tantos toros en vestir como este año. Y luego sí que me gustaría reivindicar un poco, aunque, porque sí que es verdad que a ganaderías de las que se llama comerciales, por así decir, se les suele dar mucho palo. Y empiezo por Juan Pedro, por lo del Zalduendo, que ha pasado un momento muy malo cuando lo vendió Fernando Domecq. Y creo que, o Parladé, que es lo de Juan Pedro también, que a mí la verdad la corrida de Parladé me encantó, que sin querer ser un poco, no me gusta derrotar a los toreros, pero desde luego hay, aparte del zambombazo de Roca Rey, a López Simón se le fueron.
Claro, que no, yo no me había dejado hacer la valoración, yo tenía que decir todo.
Claro,
que,
claro, pero...
Todos los que han estado mal, yo sé, claro, que han estado más o menos bien.
Claro.
De mal hay un montón que califican.
Pero,
¿eh?
pero yo creo que sí que es positivo que eso, que veamos que no siempre lo de Juan Pedro es malo, blando y se cae. Entonces eso,
lo digo por lo, es una ganadería.
Lo digo por la gente joven que se están un poco ahora empezando a aficionar o tal, y algunos hablan un poco de oídas o no y tal, y creo que a veces pues no juzgan a veces un toro al verle la divisa, y yo creo que el toro hay que juzgarlo por lo que vemos en el albero.
Por su comportamiento, claro.
Sí, porque yo, por ejemplo, la corrida de Vitorino, pues porque salió el toro de Emilio de Justo.
Es esto, la corrida de Vitorino,
pero
no sirvió. Ya
no sirvió. Y me preocupa un poco lo de Vitorino, porque en Sevilla a mí tampoco me gustó la corrida, quitando el cuarto toro de Antonio Ferrera.
Si me dejas un poquito, sí, que te diga algo, respecto a, creo que es mi opinión, que puede estar, sí, equivocado, lo de Vitorino. Es que yo creo que Vitorino no puede tener una factoría de toros que vive a toros en todos.
Ya.
Entonces yo creo que eso ya, cuando ya empieza a tener una factoría de toros, ya va bajando la selección. Mira que le ha pasado, ¿qué le está pasando ya al Currucén?
Que
siempre ha estado toros importantes en Madrid este año.
Que esa es una de las pocas notas negativas, lo de Currucén. Que yo no, claro, sé, ahí te quería preguntar.
Y Cuadri.
Bueno, pero Cuadri desgraciadamente... Cuadri hace tiempo que está en un momento bajo, la verdad. Pero lo de Alcurrucén, sí que te quería preguntar una duda, porque en la última corrida de Alcurrucén, a mí me parece que la corrida que salió al ruedo no era la que tenía el ganadero seleccionada en el campo. No sé si hubo algún problema con Metería, no lo sé, porque Alcurrucén siempre tiene una cosa, que las corridas salen de presentación impecable, igualadas de tipo, y yo la verdad en esa segunda corrida a mí, no sé, me extrañó, vi un poco una corrida muy desigual de peso, no sé, no sé si es que pasó algo, no sé por qué, pero la verdad que me decepcionó y me extrañó un poco, la verdad, sobre todo por el tema de la presentación de los toros de Alcurrucén en la segunda tarde.
Jorge, perdona, ¿qué nos queda de Madrid? El repaso, es que
hombre,
me están
diciendo. Me queda bastante, lo que ahora mismo voy a rebobinar un poquito.
Es que me están diciendo sí. De control que nos quedan 4 minutos.
Claro, claro, porque habéis intervenido, me parece perfecto. Bueno, pues queda de Madrid prácticamente muchas cosas, ¿no? Pero quedan, lo voy a decir muy rápido, en un minuto, te digo los toreros triunfadores, a mi juicio, ¿no? O sea, Antonio Ferrera, que fue. Antonio Ferrera fue la magia y la inspiración. El sentimiento lo puso Paulo Aguado, la pureza y la verdad Paco Ureña y el toreo rotundo y macizo de Roca Rey. Luego faenas muy generosas como las dos orejas de Pereira, estuvo bien con un toro que no estuvo a la altura de él, de Fuente Imbro, y luego toreros emergentes, y vuelvo a repetir, que han estado, los que han funcionado, pues voy a decir los que no han funcionado. Emergentes o toreros, como es el caso de Octavio Chacón, quien esperamos todo en Madrid y ha devuelto, yo creo, el crédito de otros años. Pepe Moral, otro que también. El caso de, bueno, lo de López Simón, el de Traca. Lo del Fandi. Claro, López Simón mira 3 corridas y en ganadería siempre bien colocado. Y es un torero que ha salido 5 veces por la puerta de Madrid y nadie se acuerda de él. Lo del Fandi, bueno, el Fandi en Madrid, pues es una cosa parecida a lo que le pasa al Juli, a lo que le pasa a Manzanares, pero vamos, que Madrid no ha hecho de menos a la figura. Y yo creo que eso ha sido un poco a grandes rasgos lo que ha habido. Sería.
Perdona, Jorge, te dejas en el tintero. Perdona, te dejas en el tintero a Ginés Marín, ¿eh?
Sí. Ginés Marín ha estado bien, pero ha podido estar mejor.
Bueno.
¿Entiendes? Es que, ya digo, yo soy muy objetivo. Ha estado bien, pero ha podido estar mejor.
Yo creo que sale reforzado. Sale reforzado y que le hacía falta, ¿eh?
Hombre, no salió por la puerta grande porque le robaron
una oreja. Muy bien a la Verónica. Pero en la tarde de la protesta del presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la no concesión del trofeo.
Jorge, que entre el jefe de control, Abel, y Antonio me están llamando la atención, pero yo quiero que por lo menos reconocer a la UFZAE. Esas puertas de Madrid que están institucionalizadas ya y tienen un prestigio nacional, que me comentes este año quiénes han sido los premiados.
Estos son dos premios distintos las hemos emitido. Uno que sí. Hace la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, que son las puertas de Madrid.
Perfecto.
Que este año han recaído pues en el Ayuntamiento de Cenicientos, donde se ha hecho el toro de verdad, en el Ayuntamiento de Santander, porque es trabaja de maravilla en la organización y la gestión de la Feria Taurina y de la Plaza de Toros, en el periodista, escritor y catedrático don Andrés Amorós, y en Julián Agulla, que es un hombre que ha escrito libros sobre el toro en Lidia y es un hombre que es un gran colaborador de todas las peñas y entidades taurinas. Luego entregamos el trofeo UFTAE, que es el trofeo nacional a la promoción de la tauromaquia, a don Juan Manuel Albendea, que fue ponente de la ley taurina, de la ley 18/2013, la cual declara la tauromaquia como patrimonio cultural del pueblo español. O sea, esto fue un acto muy bonito en el cual intervino Miguel Cid, presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, intervino también Ricardo Fuentes, de la Asociación de José y Juan, intervino Antonio Lorca, periodista del país, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, Andrés Amorós y José María Álvarez Manzano, que fue alcalde de Madrid durante muchísimos años. Y luego, por supuesto, el premiado Juan Manuel Vendea, que fue un éxito enorme.
Y gran aficionado Álvarez Manzano, se ha dejado de ser alcalde, pero él continúa ahí yendo a la plaza.
Sigue yendo a la plaza.
Y dando la cara.
Los jurados.
Sí, señor.
Seguimos en la plaza, en los jurados, en muchísimos sitios.
Muy bien. Bueno, Jorge, ya me están cortando el cuello de control, pero yo quiero decirte ahora dos cosas aún. ¿Vas a venir en julio algún día?
Difícil lo tengo, porque en julio tengo Santander. Y no sé la fecha y las coincidencias.
Santander nos está pisando los talones, a Valencia, tú lo acabas de decir.
Sí, es una feria ahora mismo que está en muy buen en un buen momento y una gran organización.
Bueno, pues quedamos emplazados tú y yo por vernos, que nos vimos en Valencia, sí. Pero fue una cosa fugaz, en el cafetito allí, en la sala de autoridades. Fue un día que venías con un invitado, no pudimos estar hablando lo que queríamos, pero yo creo que este año en Bilbao, tú me dijiste que vas a estar 21, 22 y 23, vas a estar seguro en Bilbao, ¿no?
20, 21 y 22.
20, 21 y 22, me tomo nota porque me lo has dicho un par de veces, pero no se me queda.
Llego el 20 a mediodía.
Perfecto.
Y me voy el 22 por la noche.
Pues yo voy a intentar alguno de esos tres días estar uno o dos contigo, porque cuando voy a Bilbao contigo, primero por estar contigo, luego por pasarlo bien y luego por las puertas que se te abren en Bilbao yendo al lado de Jorge Fagardo. Bueno,
muchas gracias.
Hombre, gracias. Es verdad.
Tengo una gran amistad y grandes amigos con la junta administrativa,
claro,
con el señor, con Javier Alesti.
El año que presenté yo una corrida en el apartado, en el sorteo, fue por culpa tuya. Y luego esas tertulias que hacemos allí enfrente
en la federación.
Claro, eso es maravilloso, eso no tiene precio. Así que, no, Jorge...
Allí nos vemos, Eduardo.
Allí nos vemos. Muchas gracias, Jorge. Sé que podíamos estar contigo todo el programa porque nos hemos dejado mil cosas en el tintero.
Bueno, hemos ido muy rápido con lo de San Isidro, pero bueno, ya...
Pero el tiempo es el tiempo.
Más o menos, ya estamos viendo un poco cómo están los jurados, se nos ha olvidado hablar de banderilleros muy buenos, de grandes actuaciones, de también alguna actuación en varas, en fin.
Pero en fin,
muchas cosas
tenemos ocasión y volvemos a estar aquí. Luego comentaremos también Julio y Bilbao contigo, ¿vale?
Venga, pues...
Jorge, estupendo. Sabes que muy agradecido y aquí tienes a tu amigo Eduardo para toda la vida.
Venga, y a vosotros aquí en Madrid también y un abrazo al recién incorporado al programa,
a Gonzalo,
y un abrazo a mi amigo el taurófilo, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Buenas noches.
Muy
Jorge.
Grande para vosotros. Buenas noches.
Buenas noches, vale, buenas noches. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues hemos superado el Ecuador del programa. Es el momento en que Abel Martín nos diga cómo, cuándo y dónde, además de los miércoles a las 9 de la noche en la 107.7 de Peli Radio, podemos escuchar Tendido 1.
Pues es muy sencillo, Eduardo, nos pueden escuchar a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto en Android como en iPhone, a través de nuestra página web en www.playradio.es, y pueden escuchar la redifusión todos los domingos a partir de las 12 de la noche. El Palacio de la Bellota, la Catedral del Jamón, te espera con los brazos abiertos para que abras la puerta grande de una gran jornada gastronómica. Disfruta de sus manjares y la segura posterior sobremesa taurina. Recuerda, el Palacio de la Bellota, la Catedral del Jamón, en la calle Mossèn Femades 7 de Valencia. Haz tu reserva en el 96-351-4994, tu restaurante de ambiente taurino.
Bueno, pues comenzamos esta segunda parte con alguna noticia que nos tiene Antonio, pero me parece que Gonzalo quería hacer un apunte antes.
Yo quería hacer un apunte, bueno, por tema de actualidad, respecto a lo que ha pasado en Granada con José Tomás.
Sí.
Con la corrida José Tomás. Entonces, yo lo que quería comentar...
¿Tú crees que eso es un tema así como para...?
No, cuando hable entenderás por qué, Eduardo. Yo quería... esto es un poco una crítica a los que nos decimos aficionados a los toros. Que creo que muchas veces pecamos de ser injustos, desmemoriados y desagradecidos a veces. ¿Y por qué lo digo? Porque José Tomás, desgraciadamente, y no vamos a profundizar más en el tema, no está para hacer una temporada larga ni incluso para torear 20 como toreaba antes. A los que hemos tenido la suerte de verlo en plenitud, pues siempre nos va a quedar eso, con ese recuerdo, con ese bonito recuerdo, pero qué bueno que pasó y que ya no volverá. Verlo ahora una vez al año... Pues bueno, a donde va le toca la lotería, la verdad, porque en Granada...
Un día. Un
pelotazo un y, oye, y fenomenal. Yo ahí no tengo ningún inconveniente. Pero donde sí que tengo inconveniente es en el tema de que se dice o que se diga, José Tomás es el número uno.
No.
José Tomás, ni estando en plenitud, fue el número uno, conviene recordar. Porque el número uno, para mí, en mi opinión, el número uno en el toreo es quien manda. Y mandar en el toreo no es, yo no me quiero televisar, yo toreo aquí, yo no. Es llevar el peso de las ferias año tras año. Y desgraciadamente, o porque no pudo, o porque no supo, José Tomás nunca pudo hacer eso.
Muy bien.
Nunca pudo con Ponce.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Quiero decir, quiere...
Perfecto, perfecto.
Que más allá de eso, el torero que más me ha gustado a mí toreando con la mano izquierda, José Tomás, me refiero, que no es una crítica hacia él. Pero sí que creo que hay que poner las cosas en su justo término.
Y ahora menos, porque torea una o dos
bueno,
al año.
Bueno, pero yo ahora ya tal, al final sabemos
es una anécdota. Ahora es una anécdota de marketing.
Y no por ello, pero sí que me gusta, quería puntualizar eso, porque creo que se es muy injusto con los toreros que han llevado sobre sus hombros el peso de la fiesta.
Y en todas las
particularmente
ferias,
con Enrique Ponce.
Y compitiendo entre todos ellos.
Entre todos.
Sí. Perdonad que Abel me dice algo. Abel,
si me permitís, nos ha entrado una llamada. Así que, si te parece, le damos paso a Eduardo.
¿Has preguntado quién es?
Sí, Lucía.
¡Ah, hombre! ¿Lucía Burguera?
Correcto.
Buenas noches, Eduardo.
Lucía, buenas noches. ¡Qué sorpresa más bonita me das! Reina, ¿cómo estás?
Bé, ¿y tu?
Estaves sentint el programa, hauràs vist que en la segona part, quan es comença Bel, fica el passadoble de Lucía Burguera, ojo.
Sí, sí.
Bueno, y dime, Lucía, ¿qué pasa?
Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Recordar que el pasado miércoles estuve allí junto a Paco y...
Tirado.
Correcto, y Antonio Fuentes, estuvimos allí hablando del concierto del día 15 de junio que se celebró en Favara.
Perfecto.
Concierto de pasodobles, taurinos, se quedó chulísimo. Y luego de conocer a Antonio Fuentes en el programa de Tendido 1, que fue un placer, y de estar con Paco hablando con él y todas las conversaciones que tuvimos,
sí,
nació la idea, ni más ni menos, de hacerle un pasodoble al gran taurófilo Antonio Fuentes.
¡No me digas!
Sí. Lucía, estoy sentado. Si no me caigo, de verdad, ¿eh? Yo no me merezco eso, mujer.
Sí.
Pero, ¿se lo vas a componer tú, Lucía?
Hombre, sí, sí, así es.
Madre mía. Bueno, yo sé que tú eres un fenómeno, pero intenta que sea un poquito mejor que el mío, ¿vale? Oye, che, espera, que Antonio se le está cayendo la baba, se ha quitado las gafas, está medio llorando. Sigue, Lucía, reina.
Lucía, para mí es un honor y te lo agradezco infinitamente, guapa.
Muchas gracias. Decidimos hacerlo porque yo lo escuché hablar y, pues, luego de toda la cultura que tiene de toros, que siempre en los programas de Tendido 1, todas las noticias que trae, que siempre el programa se le queda corto, y luego de todos los conocimientos que él aporta, tomé esa decisión y adelante.
¿Y cómo ha sido esa idea? A ver.
Nada.
¿Qué ha surgido
hablando
durante esta semana? Porque...
Sí, durante la pasada y esta.
Sí, 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 muy bien, hombre. Bueno,
antes de ir al programa y tal, estuvimos hablando y pues esa idea se comentó y ahora pues se ha hecho realidad.
Muy bien. ¿Y qué lo has comentado? ¿Con el maestro Paco Tirado también o algo?
Correcto.
¿O ha surgido de ti sola o...?
No, salió de él que me propuso eso y yo dije, pues, ¿por qué no?
Un reto.
A un gran taurófilo que es Antonio Fuentes, pues hacerle un buen paso doble.
Un reto más. Bueno, Lucía, pero tú no tengas mucha prisa con eso. No tengas mucha prisa.
A todo esto, quería agradecer sobre todo a Paco por darme las oportunidades que me está dando en este mundo de la música, a Santi Escriba Pedros, que es mi profesor y director de banda, por enseñarme todos los conocimientos y ayudarme a entrar en este gran mundo, a Lionel Beltrán, cómo no, por enseñarme también él todo lo que sabe y llenarme de esos conocimientos, y cómo no, el último, pero no menos importante, a ti, Eduardo.
Gracias, reina.
Por el cariño que me has mostrado desde el principio.
Sabes que te quiero.
Que nos conocimos y por dejarme participar hoy en el programa también.
Pues sabes que Entendido Uno tiene siempre un micrófono abierto para lo que haga falta. Y para noticias como las de hoy, bueno, esto de momento me va a servir a mí. Tú, en el paso doble de Antonio Fuentes, tú no tengas prisa, tú hazlo con tranquilidad. Pero esto me va a servir a mí porque voy a organizar una buena paella y decirle a Antonio que nos pague una buena paella, porque vamos, que le haga un pasadoble a Antonio Fuentes y encima que se lo haga Lucía Burguera, a eso no te preo, tú.
Estamos en el mismo barco, lo que quiere decir que tú también tienes que pagarte una paella.
No, yo lo tengo, eso ya, yo ya he cumplido, para que tú no viniste. Lucía, una cosa, mira, has nombrado a Lionel Beltrán, gran compositor, que le ha hecho el pasadoble a Fernando Esteso. Yo he estado, voy a dar una primicia aquí, bueno, una primicia, una noticia, un adelanto. Yo estuve hablando con Lionel esta semana pasada y me tuve la sorpresa agradable de que en Amposta hay un ganadero autóctono de allí, de toros bravos, que además está trabajando también con unas alimentaciones nuevas para el toro bravo. Pero lo que más nos llamó la atención y tienen que venir antes de que acabemos el mes de julio, porque en agosto hacemos vacaciones, ya he quedado con Lionel, que seguro que nos está oyendo, y él y alguno de las peñas de Amposta, que van a venir aquí al programa en directo, posiblemente el ganadero este, para explicar un poco qué le hace, y sobre todo componentes de esas 10 peñas taurinas de Bous al Carrer que hay en Amposta. Y eso hay que airearlo, hay que agradecerlo y hay que apoyarlo. Entonces, Entendido Uno, vamos a dedicar un programa especial para Amposta y su afición taurina. O sea que aprovecho ahora que has nombrado a Lionel y tal para comentar todo esto. O sea que va a ser bonito también. Ese día entraréis por teléfono también alguno de vosotros.
Muy bien, Eduardo.
Antonio me está llamando la atención, que quiere decirte algo. Si puede, porque lo veo muy emocionado.
No, totalmente emocionado, y darte otra vez las gracias, Lucía. No tengas prisa, que te salga bonito, mucho mejor que el de Eduardo. Que
eso no puede ser, eso
va a ser difícil. Pero bueno, tú haz lo posible, que tú sabes y puedes. Un beso.
Muchas gracias, Antonio.
Vale, Lucía, reina. Gracias per tot, això ha sigut una sorpresa, sobretot pa mi, pa Gonzalo, pa Bel, pa Toni, que està així també amb vosaltres avui, que és el que veia que correm tots els programes, però Antonio, l'has deixat, no sé si podrà continuar el programa,
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me cridat.
Al contrari, gràcies a tu per tocar i per donar-nos aquesta meravellosa notícia, Lucía, de veritat. Vale, a veure si el dia 6, a veure si el dia 6 mos apropem per Sueca, a veure't allí en el...
Tiene el paso doble de Sueca, el que vaig dedicar al meu poble.
Perfecte.
Espera allí a tots.
En aquest certamen. Molt bé, Lucía. Un beset ben fort i un abraç molt fort a ton pare. Vale, i a ta mare.
Vinga.
Vale, reina.
Vale,
un beset. Adéu. Bona nit. Bueno, Antonio, y ya me explicarás, esto ha sido sorpresa total, ¿eh?
Sorpresa, estuvo aquí, vio mi actuación y dijo, este tío se merece un paso doble.
Vaya.
Y aumento de sueldo. Bueno, no hemos quedado,
que le haga un paso doble a Antonio Fuentes, que te
parece. Una personalidad como él lo
sí,
merece.
El taurófilo ha dicho, espera, que Antonio, Tony Gálvez quiere comentar algo. A ver, Tony es el amigo mío que viene a todos los programas y es muy amigo del chiquito de Linares también, pero que se ha levantado de la silla donde está escuchando enfrente de Abel y quiere felicitar a Antonio y a Lucía, por supuesto. A Lucía, yo no sé, pero en fin, va.
No, yo volia felicitar a Gonzalo simplement perquè acaba de dir, antes d'entrar Lucía en el programa, acaba de dir una veritat com un temple. Don Enrique.
Gràcies, gràcies, gràcies.
I a Antonio gracias. Fuentes, el felicités?
Ja ha donat dos besos ja.
Ah, vale, no m'he dado cuenta.
Aparte es que me alegra que me lo digas, pero lo decía particularmente porque creo que es que sobre todo con el tema de personalizando en Enrique Ponce. Creo que hay mucho afición a los toros, o más de uno de dos, que es bastante injusto con él. Yo, de hecho, en los últimos días he tenido una discusión con un primo mío, mal influenciado por su padre, que es para mí como un segundo padre, pero que tiene esa enfermedad que es antiponcista. Y entonces, yo sinceramente le digo, es que al final, o sea, alguien que se dice buen aficionado no puedes ser antimoncista. Entonces, es al final, o sea, son cosas que no son razonables. O sea, al final en el toreo no podemos ir con prejuicios tontos que no van a ningún sitio.
Pero Gonzalo, es que hoy en día es absurdo el querer echar a pelear sí. Ponce con José Tomás.
Yo no voy por ahí, ¿eh? Yo voy porque de verdad seamos conscientes de lo que implica tener a un torero aún en activo, que por cierto, yo creo que en Bilbao es capaz de volver.
Me gusta que digas eso y vamos a cortar el tema de
pero
iba a decir el nombre que le decía Canito, pero no, del de Galapagar con don Enrique Ponce, el catedrático. Vamos a cortar con un tema y es que yo dije aquí que si Ponce reaparecía a torear, lo haría en Bilbao y parece ser que los tiros van encarados directamente ahí.
No. Pues, vamos a ver.
Ya hablaré, Antonio.
Enrique Ponce lleva ya días toreando de salón.
Muy bien.
Se han cumplido ya 3 meses del percance que tuvo aquí en Valencia.
Muy bien.
Y está progresando de una forma muy acelerada. Sí. Está anunciado el 16 de agosto en Béjar y el 18 en Gijón.
Preparándose noticia para Bilbao. Que,
bueno, ya, pero no ya. Vas a debutar ahora después de la acogida en Bilbao.
Ya, va. Ya.
16 en Béjar y 18 en Gijón. Se supone que va a estar recuperado. ¿Qué es lo que de verdad y de corazón le deseamos? Y toda la suerte del mundo. Y que se cumpla lo que tiene.
Mira, el día que
tiene previsto.
El día que reaparezca en Bilbao, yo voy a ir a verle. Porque he quedado con Jorge también, que estaremos por allí. A ver si usted se atreve y se decide un año, don Antonio Fuentes Taurófilo, a venir a Bilbao.
Tengo prohibida.
Que un taurófilo con usted no
tengo
puede.
Tengo prohibida la entrada en Bilbao.
Ay, vaya hombre. El día que vayas a Bilbao no dejarás de ir ningún año.
Yo quisiera.
Yo en Bilbao soy de vocación tardía, pero no he dejado de ir desde que voy.
Sí.
Dime, Antonio.
No, yo quería. Lógicamente estoy de acuerdo totalmente con Gonzalo. Lo que ha hablado de tanto de Ponce como de José Tomás.
Pero mi idea no era enfrentarlos, sino poner las cosas en su justo término.
Perdonad que os diga, nos quedan 5 minutos de programa. Bien. Y quisiera yo dejar Granada y Galapagar.
Si me dejáis medio minuto.
A ver, va.
Yo lo único que digo de José Tomás, que para mí, bienvenido. Si torea una vez, no hace mala fiesta.
No, todo
lo contrario.
Vale, de acuerdo.
Y
vale.
todo el mundo que va, sale contento y satisfecho.
Perfecto.
A partir de ahí, ¿qué más podemos pedir?
Vale, tira para adelante.
Pero que
Y luego tiene una virtud.
El número uno es otra cosa.
Y luego, número uno, por supuesto que no.
Y luego os quejaréis de Abel de que os corta en 3 minutos.
Perdón. Y luego tiene una virtud. Mira, Granada, que es una plaza que estaba de capa caída, tuvo su corrida, lógicamente, no había billetes.
Sí, en la anterior tampoco.
El viernes no hay billetes. El jueves lleno, con un cartel muy flojito.
Sí.
Y el domingo, que era una novillada, 2/3.
Sí.
Es decir, José Tomás llena cuando torea él y cuando no torea.
Vale.
Esa es una virtud que no le puedo negar.
Antonio, vamos a seguir adelante. Más noticias.
Sí. Si quieres, podemos decir que el próximo martes, día 2 de julio, a las 19:30... tendrá lugar la inauguración del tercer ciclo Toros y Cultura del Foro Taurino del Casino de Agricultura, y este día tendrán lugar los siguientes actos. Presentación de la memoria 2018 de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Presentación del tercer certamen de la Escuela Taurina Feria del Julio de 2019. Y el de la Plaza de Toros de Valencia. La inauguración de la exposición fotográfica Toreros para el Futuro, de los hermanos Pedro y Rafael Mateo. Intervendrán Tony Gázquez, Santiago López, Alejandro Contreras y Enrique Amat.
Enrique Amat lo tendremos aquí en breve para que nos anuncie todo el programa de esta temporada, ¿eh? Antonio, ¿te parece?
Perfecto.
¿Has acabado con la agricultura?
Sí, con la agricultura.
Yo quería comentar un tema muy importante también, y es que la Federación de Bous al Carrer de Valencia, la Unión Taurina como de Avanciana y la propia empresa de Simón Casas Producción, esta Feria de Julio, palco infantil, Feria de Julio, palco infantil, invitación a los niños que cada día se apunten por el conducto reglamentario que ahora diremos, palco infantil para los niños, para el fomento de la tauromaquia, días 25, 26, 27 y 28 de julio. Y el padre, el abuelo, el familiar que quiera apuntar a su hijo, a su nieto, a su sobrino, al niño que quiera acudir a ese palco infantil, tiene que entrar en la web de federacionbausalcarrer.es, repito, federacionbausalcarrer.es, o mandar un correo a federacionbausalcarrer@hotmail.com para concretar día, hora, donde se tienen que ver para disfrutar de ese palco infantil que entre la empresa y la Federación de Bausalcarrer ofrecen a la juventud para introducirles en este maravilloso mundo de la tauromaquia. Don Antonio.
El pasado sábado, en la capilla de la Plaza de Toros de Valencia, tomó la primera comunión el torero valenciano Jesús Chover. Fue una ceremonia entrañable, acompañado de su familia, compañeros y amigos, entre los que nos encontrábamos tanto tú, Eduardo, como yo. Jesús viaja esta semana a Perú, donde toreará en Cutervo los días 28 y 29 de junio. Le deseamos, como no, todo lo mejor.
Pues nada, que tenga suerte Jesús, y la verdad es que el acto fue muy emotivo. Celebró la Eucaristía don Javier Santos, un amigo del Soro, que fue quien promovió un poco el acto, y estuvo muy bonito. También quiero comentar que nos manda nuestro querido amigo Paco Barberá, que es el presidente de la Peña Utielana, de que está organizando un viaje para el día 7 de julio. Saldrá desde Utiel, desde la Plaza de Toros de Utiel, a las 3 de la tarde, para irse a Teruel a ver la corrida de Miguel Ángel Pereira, Roca Rey y Álvaro Darenzo. Ya tienen entradas de sol y sombra, unas entradas asequibles, y el que quiera, el que le apetezca ir a Utiel con la Peña Utielana, Paco Barberá, Peña Taurina Utielana de Utiel, él os pone al corriente, os informa, y si alguien quiere saber su teléfono particular, aunque por la web Peña Utielana puedes entrar, me puede llamar a mí, yo les doy el teléfono de Paco Barberá y quedan con él tranquilamente. Antonio, tres minutos, Abel.
Bueno,
Ferrera, el sábado indulta un toro,
sí.
El domingo descansa y el lunes vuelve a indultar un toro.
Y además,
está que
yendo,
se sale, ¿eh?
Y además, con un R6, la cuadrilla y conduciendo él. Ahí sí, está. Sí. Esto es
torero. Otro que también ha indultado, cierto, la primera vez que se indulta un toro de Miura, fue Escribano
eso,
en Utrera, ¿eh?
Ah.
Que además eso fue
que Escribano puerto indulta a uno de Vitorino
y otro de Miura. Es el único en la historia del toreo, pues.
Ahí queda el mérito
en su reaparición, Antonio.
Eduardo, por cierto, ¿cómo estuvo el de la Puebla en Alicante? Porque me lo dijo Antonio y vi luego el vídeo.
El de la Puebla estuvo muy bien.
Fue una novillada que la primera parte fue un poco pesada.
A ver, vamos a una cosa. El toro de Alicante, no volvamos locos.
Toreaba un
Juli. Siempre ha salido ese toro.
Toreaba un Juli.
Gonzalo.
Y Ueña,
Una novillada.
No, bueno, pero que me refiero, que ese toro es el que sale en Alicante. Igual que en Murcia sale igual, que no tampoco.
Claro, no es el de Albacete.
No es el de Albacete.
Claro, bueno, pero cada uno torea en un sitio lo que le saque.
Ahora,
las costumbres son las costumbres. Pero Morante estuvo en su segundo toro. Si mata, era de dos orejas.
Ah, eso ya.
Falló.
Inclusive en el primero.
Vuelvo a decir aquí que está en un muy buen momento.
Bueno. Mira, en el primero que falló con la espada, por eso no cortó nada, podía haber perfectamente cortado una
pero
oreja,
te hizo disfrutar.
Dio tres veroniques y una media de ensueño. Y luego la faena fue un pase suelto. Pero pegó cada trincherazo y cada ayudado por alto.
Pero el segundo es que fue una faena, pero...
Muy buena, muy buena. Bueno, Antonio, perdóname que hoy te he de cortar...
Se lo brindó a Esplá.
Te he de cortar en el momento que menos me apetece cortarte, porque estás hablando de algo importante, pero Abel me dice que nos quedan 20 segundos.
Sí.
Así que solo queda tiempo para emplazar a la familia de Tendido 1 y a la audiencia de Play Radio que el próximo miércoles 3 de julio a las 9 de la noche, conecten la radio, el internet, en la 107.7 FM, para hablar de lo que nos gusta, de tauromaquia. ¡Bona nit a tots!
Buenas noches.